Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Cuatro y 19 minutos de la tarde, 3:19 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿A quién le dedicamos el programa hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
¿Tú has visto cómo tienes la pecera de gente?
Sí.
Pues es la familia Martínez Martínez.
Pero además es que es una familia, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Mira qué simpáticos, me han saludado todos a la vez.
José Pedro,
¿sí?
Que le tenemos, que es el hijo, y María Dolores y Pedro, que son sus padres también, que vienen de Torre Pacheco, de Murcia.
Hombre, de Torre Pacheco, de Murcia, sí, señor. Mirad qué contentos están. Ahora salgo a besuquearos, si os dejáis, pero antes tengo que contar un par de cosas. Como, por ejemplo, toda la gente que nos esté escuchando de Torre Pacheco y diga, ¿y cómo puede ser que esta familia esté allí y yo no? ¿Cómo se pueden hacer socios del Club de Libertad Digital?
Pues de dos maneras. O llamando al número de teléfono 914094002 o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
¿Cómo me han dicho que se llaman para que se escuche esto en toda España, por favor?
José Pedro, Pedro y María Dolores.
Pues hala, el programa de hoy, todo para vosotros. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Bueno, mi vida es un fichaje continuo. Acabo de salir de Fútbol en Radio, donde estábamos hablando de Zidane, de Mbappé, de Hazard. Todos nombres que tú seguro que dominas.
Al menos los de la política son más sencillos de pronunciar.
En el mundo de la política no tenemos a Neymar, pero tenemos a Soraya Rodríguez.
Sí.
La que fuera portavoz del Partido Socialista en la época de Rubalcaba se despidió ayer del PSOE con una durísima carta criticando la deriva del gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, lo que más ha escocido a sus actuales compañeros, bueno, ya no porque se ha ido, es por quién ha fichado. Por Ciudadanos.
Sí, nada más filtrarse esa carta, comenzaron los rumores que ya la situaban como eurodiputada de la formación naranja. El problema es que ayer por la noche...
Sí, porque yo lo he dado por hecho y es todavía posible,
bueno,
fichaje.
Bueno, posible fichaje,
estamos
sí.
En el fichajódromo, los rumores.
Bueno, eran rumores, pero el problema es que ayer por la noche, lejos de zanjar esos rumores, la protagonista se dedicó a alimentarlos todavía más. Soraya Rodríguez concedía una entrevista a la cadena SER y cuando le preguntaban por este asunto, como van a escuchar, no cerraba la puerta a incorporarse como independientes o sí a las filas de Ciudadanos.
Voy a pensar qué hago en el futuro. No he tomado ninguna decisión, Ángels.
Pues bien, estas declaraciones daban el pistoletazo de salida, lo que casi podríamos decir que ha sido un auténtico linchamiento por parte de sus ya excompañeros. El que fuera número 2 del PSOE y que es ministro de Fomento, Pepe Blanco, aseguraba en Twitter sentirse abochornado y arrepentido de haberla apoyado durante tanto tiempo y se preguntaba dónde había dejado los principios Soraya Rodríguez para abrazarse ahora a la derecha. No se han quedado atrás ni la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ni el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Solo un tonto no juzgaría por las apariencias, dijo Guay. Pues yo creo que es evidente lo que ha hecho la señora Rodríguez. No merece ningún tipo de comentario. Los socialistas no abandonan el Partido Socialista, ya se lo digo yo. Los socialistas... que tenemos carné, estamos en el Partido Socialista.
Se ha dado cuenta cuando ha dejado la condición de ser diputada, ahora que ya no lo es. Tristeza, por un lado, en lo personal, horror político en lo otro. O sea, con tal de permanecer en un cargo público, da igual el partido. Esto es nueva política. Es decir, da igual donde estés, porque lo importante es que estés. Se puede estar hoy a la izquierda y mañana a la derecha.
Pero ojo, porque si Ábalos, como acaban de escuchar, dejaba entrever el oportunismo de Soraya Rodríguez, el portavoz federal del PSOE, Óscar Puente, le acusaba directamente de arrimarse al sol que más calienta.
Cuando uno tiene diferencias con la dirección del partido, yo las he tenido, ¿eh? Lo que he hecho ha sido pelear democráticamente para cambiar las direcciones, ¿no? Yo creo que las razones por las que se va del partido es porque ya no tiene ninguna posibilidad de vivir de él, que es lo que ha hecho durante 25 años.
Uy, qué duro, ¿eh? Esto me suena a cuando Echenique dijo algo lo mismo de Rejón, ¿eh?
Sí.
Luego se tuvo que arrepentir. Bueno, Pepe Blanco abochornado, Carmen Calvo, que es una traidora, Ábalos en su estilo, Óscar Puente diciendo que quieres vivir de esto. La lista de socialistas que se han lanzado en tromba por Soraya Rodríguez es larga, pero no termina aquí.
No, también algunos varones y exvarones han denunciado públicamente su actitud, entre ellos el expresidente manchego José María Barreda, al que el PSOE también había purgado por criticar al gobierno de Pedro Sánchez, y el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara.
Su salida del Partido Socialista, un error, y su posible incorporación a Ciudadanos, un horror. Por eso digo que no me parece estético el comportamiento, no me parece adecuado, no comparto el planteamiento. Creo que Ciudadanos está muy lejos del Partido Socialista en este momento. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, eso es transfugismo. Sí.
En la vida hay que saber ganar y hay que saber perder. Y quienes en un momento dado nos presentamos a las primarias, perdimos. Y otros ganaron, y el PSOE ganó. Y hay que respetarlo y ayudarlo y apoyarlo. Y desde luego yo no voy a aceptar que el partido esté pactando con independentistas, porque no es verdad. Eso no es cierto.
Bueno, lo de Soraya Rodríguez, insisto, de momento son rumores, como lo de Mourinho con el Madrid. Sigue sin haber algo oficial. Pero lo que sí es una realidad es que Ciudadanos es el gran animador del mercado de fichaje político de cara a las elecciones. Y yo me he preguntado esta mañana, ¿quién será el director deportivo de Ciudadanos? Porque en el Madrid sé que ficha Florentino. ¿En Ciudadanos será Albert Rivera? ¿Tendrá un director deportivo? Antes de resolver esta incógnita, recordemos los fichajes, Nieves, porque tenemos de todo tipo, de laterales izquierdos y laterales derechos.
Absolutamente en todas las posiciones juegan los nuevos jugadores de Ciudadanos. Vamos a dejar a un lado el fichaje de Manuel Valls, que tantas ampollas ha levantado. Los nombres más sonados y que han recalado últimamente en Ciudadanos son Celestino Corbacho, ministro de Trabajo con el Partido Socialista y que fue bautizado como el ministro del Paro por el partido para el que ahora está pidiendo el voto en Barcelona. En Castilla y León, por ejemplo, no hay día en el que no se hable del fichaje de Silvia Clemente, la que fuera presidenta de las Cortes del Partido Popular. En las últimas horas está circulando un vídeo elaborado por la propia candidata en la que arremete contra su pasado político, el Partido Popular.
En la vida siempre hay alguien dispuesto a decirte que tus retos son imposibles, que tus sueños están demasiado lejos.
La voz en off es de la propia Silvia Clemente y en las imágenes, en blanco y negro, su anterior compañero de partido y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o el actual presidente regional, Juan Vicente Herrera. Pero hablemos de más fichajes de Ciudadanos. En Baleares también fue muy sonado Joan Mesquida, anterior director general de la Policía y de la Guardia Civil con Zapatero. Su incorporación a las filas de Ciudadanos causó muchísimo revuelo, se sometió a las primarias y ya está encabezando las listas de Ciudadanos por Baleares. No salgamos de Baleares, y aunque él se haya descartado, se sigue pronunciando el nombre de José Ramón Bauzá, el expresidente de Baleares del Partido Popular, como candidato a la alcaldía de Palma. Ya veremos si a esto se materializa o no, y repito que él se está descartando. Y en Galicia, de momento tampoco se ha materializado, pero el mundo sigue insistiendo que Ciudadanos está intentando el fichaje de Javier Guerra, que para quien no lo sepa, fue un consejero de Economía de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo. Y no nos olvidemos, Dieter, de María Antonia Trujillo, que también está el nombre en el aire y de momento nadie sabe dónde va a acabar.
A mí me dijo Mariano Alonso que lo de María Antonia Trujillo, que eso ya por ahí Ciudadanos no pasaba. Precisamente, Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Eres tú la voz que necesito del vestuario naranja para que me digas, oye, ¿quién es el director deportivo de Ciudadanos? ¿Quién está haciendo estos fichajes? Oye, es que, fíjate, en Valladolid estarían pescando entre la que era el animal político del PP en Valladolid, la señora Clemente, y de Valladolid también Soraya Rodríguez. ¿Quién es el que decide los fichajes? ¿Es Albert Rivera? ¿Tiene a alguien encargado para estas cosas?
Por cierto, Dieter, otra Soraya en Valladolid, Soraya Mayo, presidenta de la Asociación de Autónomos en esa provincia, que va a ser la cabeza de lista por Valladolid y, por lo tanto, en fin, es uno de los puestos de salida, será diputada del próximo grupo parlamentario de Ciudadanos.
Me acabas de helar la sangre, Mariano, porque creí que me vas a decir otra Soraya de Valladolid, Sáenz de Santa María, ha fichado por Ciudadanos, y entonces ya a mí ya me da un parraque.
He dejado el suficiente suspenso para que lo pasaras un poco mal. Dieter, cuando tú me preguntas eso, quién es el director deportivo, quién es el que, en fin, quién es la mano que mece la cuna, a mí es como cuando muchas veces en estos 5 años ya que llevo cubriendo Ciudadanos me han preguntado que quién es el gran gurú de la comunicación que hay detrás de Ciudadanos o que hay detrás de Albert Rivera, y yo siempre contesto que el gran gurú de la comunicación que hay detrás de Ciudadanos es un tal Albert Rivera, que sabe de comunicación. Y que no se ofenda a nadie 100 veces más que todos los asesores de comunicación que pueda tener. Ciudadanos, para bien y para mal, o para bien o para mal, es un partido con una impronta muy fuerte de su líder, con un liderazgo indiscutido e indiscutible, mucho más que el de Pedro Sánchez, que el de Pablo Casado, que el de Pablo Iglesias, y no sé si lo será en su día, que el de Santiago Abascal, y evidentemente los fichajes, todos los que ha comentado Nieves. Te vuelvo a insistir en que Trujillo no está en los planes, sí Javier Guerra, que es un nombre que se viene barajando desde hace tiempo en Galicia.
El exconsejero de Feijóo.
El exconsejero de Feijóo, efectivamente, pero todos los nombres llevan la marca y la rúbrica de Albert Rivera, que es un hombre que dirige el partido no solo con mano férrea, sino con mucho cuidado y mucha atención a todos los detalles.
¿Está pudiendo hacer esta política de fichaje sin provocar un revuelo dentro de su vestuario, al margen de lo de Castilla y León, que está siendo bastante más complicado? Porque, claro, estás durante muchos años batiéndote el cobre en ese partido y de pronto llega el momento de las elecciones y tú fichas fuera. ¿Eso lo estás sabiendo gestionar bien?
Bueno, Albert Rivera ya dijo el año pasado en un encuentro en el Escorial con los líderes territoriales que vino muy marcado por el anuncio de Manuel Valls, fue cuando Valls dio el primer paso para la candidatura que luego se ha formalizado a la alcaldía de Barcelona, y Rivera dijo una frase, en fin, de esas que no dejan de helar un poco la sangre: quien esté pensando en las listas no estará en las listas. Pero, evidentemente, Dieter, en Ciudadanos es una organización humana y, como en toda organización humana, cada uno tiene su corazoncito y es ya un run-run habitual. Ayer mismo me lo decía una persona de cierta importancia entre la militancia de Madrid. Me decía, no, si es que yo, como no vengo ni del PP ni del PSOE, no tengo futuro en este partido. Bueno, ese run-run, evidentemente, ¿para qué nos vamos a engañar? Está ahí indiscutiblemente. Y luego, en fin, lo habéis comentado antes, ¿no? Donde ha encallado más el fichaje que de momento está saliendo más rana es el de Silvia Clemente en Castilla y León. Por cierto, una adenda a lo que muy bien ha explicado Nieves antes de ese vídeo. Ese vídeo de Silvia Clemente no deja de leerse, precisamente en esta semana y en la víspera del 8M, en una clave feminista. Como veréis, lo que dice ese vídeo es que una serie de hombres, Juan Vicente Herrera, el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, han venido a ser unas personas que le han puesto todo tipo de trabas a la señora Clemente, que tiene otro tipo de trabas judiciales, que si quieres luego podemos comentar, y aparece la voz de la propia Silvia Clemente y una serie de mujeres, solo mujeres de Ciudadanos, entre ellas Pilar Vicente, concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, que fue muy célebre el año pasado por unas invectivas que lanzó en su contra en un pleno el alcalde socialista Óscar Puente. Bueno, pues aparecen una serie de mujeres respaldando a Silvia Clemente. Digo esto porque, evidentemente, aprovecha la percha del 8M y porque no por casualidad su principal rival, la persona que se ha rebelado contra los designios de la dirección en esas primarias que se empiezan a votar mañana, es un hombre, Francisco Igea, hasta ahora diputado también por Valladolid. Ya te digo que Valladolid empieza a tomar mucha fuerza en Ciudadanos, porque además hay otro insigne vallesolitano en Ciudadanos, que es el señor Luis Garicano, candidato a las elecciones europeas.
Otro más. Gracias, Mariano. Un abrazo.
Un saludo.
Bueno, en Ciudadanos se están teniendo el foco puesto por el tema de los fichajes. En el Partido Socialista están teniendo un pequeño problema. Y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho: yo quiero hacer una lista de diputados lo más cercanos a mí, lo más leales posible. Más que nada no voy a ser que vuelva a hacer lo de los pactos con los separatistas y alguno se me revele. ¿Quiénes son los que tengo más leales? A los que he nombrado yo como ministros y entonces los voy a poner en las listas. Por ejemplo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por Sevilla, la number one. El de Agricultura, Luis Planas. Sí, sé que tengo que presentarles a un señor que se llama Luis Planas y es ministro de Agricultura. No le conocen, no pasa nada, el resto de España tampoco. Desde que se descubrió que estaba imputado, lo metieron en una urna, de allí no salió hasta que le desimputaron. Bueno, pues es el primero por Córdoba. El de Cultura, no Maxim Huerta, a ese le repudiaron. El de Cultura, nuevo, José Guirao, por Almería. Y el del Interior, alguien que no era político de carrera, alguien que tenía una profesión y un prestigio, Fernando Grande Marlaska, se ha olvidado ya de lo del tribunal, la audiencia, número uno por Cádiz, nada menos. Bueno, pues ha llegado los militantes del PSOE y han dicho, ¿cómo? Y les estará echando un pulso a Pedro Sánchez. Y en las votaciones celebradas en las distintas asambleas, los están dejando en los últimos puestos. Pedro de Tena, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter.
Pero aquí no se respeta nada, Pedro. Ni siquiera tu tocayo, el de la Moncloa.
No se respeta nada en España ya desde hace mucho tiempo. Imagínate a Pedro Sánchez, que no es nada respetable.
Pero Pedro, por ejemplo, hombre, lo de Marlaska por Cádiz chirría un poco, ¿no? Lo del de Cultura, el de Agricultura, pero María Jesús Montero decían que iba a ser la sustituta de Susana Díaz. ¿Y qué le ha pasado en Sevilla? ¿Dónde estás tú ahora?
Vamos a explicar un poquito esto. Vamos a ver, aquí parece que, bueno, el telón de fondo. Vamos a poner el telón de fondo.
Es como si te gusta. ¿Cómo disfruto yo cuando te empiezas a frotar las manos y dices, vamos a explicar esto? Y ya me empiezas a hablar hasta del árbol genealógico de Montero.
No, el telón de fondo. Vamos a ver el telón de fondo. Si Susana Díaz sigue perdiendo, como ha perdido las elecciones andaluzas, ahora pierde la batalla de las listas electorales y después pierde algunas capitales en las elecciones municipales, por ejemplo, Córdoba, Huelva, Sevilla, Granada, posiblemente, entonces la presión para que dimita será ya insostenible e insoportable. Consecuencia lógica de este telón de fondo. El tema de las listas no es ninguna banalidad. ¿Qué dice la dirección del PSOE? Pedro Sánchez, que habla poco, pero el que habla más es José Luis Ábalos, ¿no? Que es el que ha dicho que sí o sí va a haber los cuatro ministros andaluces que hay en el gobierno van a estar de cabeza de lista en las cuatro provincias andaluzas, que son Sevilla, Cádiz, Córdoba y Almería. ¿Qué ocurre? Hombre, ocurre que dos traidores de Susana Díaz quieren ir de cabeza de lista en el territorio de Susana Díaz, porque Guirao no tiene mayor importancia. Grande Marlaska... por Cádiz, bueno, ayer iba por Ávila, hoy va por Cádiz, y mañana a lo mejor va por Gerona. Cualquiera sabe, ¿no? Porque este hombre ha dejado de ser juez y ya vale para cualquier cosa.
Ah, pero Planas no se enfrentó a Susana Díaz.
Claro, por eso digo que los dos que se han enfrentado y han traicionado a Susana Díaz son María Jesús Montero y Luis Planas. Y ahí es donde la trianera ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Es decir, vale que Grande Marlaska por Cádiz, bueno, en fin, el plan de antidroga en Gibraltar y bueno, y algunas agrupaciones que lo han propuesto. Bueno, Grande Marlaska no tiene grandes problemas con Susana Díaz. Guirao ha sido un desconocido y lo sigue siendo. Bueno, pues no importa. Ahora bien, María Jesús Montero por Sevilla.
Eso no. Es una provocación, ¿eh?
Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que las asambleas locales, que son el principio de donde se gestan los nombres del futuro candidato, las asambleas locales de Sevilla, a Montero la han puesto, según los votos que yo he contado aquí, me parece que está en el puesto número 1, 2, 8.
¿Del número 1 al 8 la han bajado?
No, que no está en el número 1.
No digo del número 1 que aspiraba ella al 8.
Ella está en el número 8 por la decisión de los votantes del PSOE. Y ahora, claro, al gobierno le corresponderá, porque el Comité Federal de Listas, como bien saben nuestros oyentes, tiene la facultad de cambiar las listas que emanan de las diferentes agrupaciones territoriales. Pues si quiere que vaya María Jesús Montero de número 1, tendrá que enfrentarse a toda la militancia de Sevilla, porque la ha colocado a la cola. La militancia ha colocado a María Jesús Montero a la cola. E igualmente ha ocurrido en Córdoba, que Luis Planas, que también se enfrentó, o que se enemistó, o que traicionó a Susana Díaz en el pasado tampoco está siquiera a la vista en las listas, sino que en las listas aparece Antonio Hurtado, María Jesús Serrano y Esther Ruiz. Es decir, el problema parece que se va a concentrar más en Sevilla y en Córdoba. Es probable que en Cádiz Susana Díaz acepte a Fernando Grande Marlaska, y es más que probable que quizá el ministro de Cultura, José Guirao, también pueda ir por Almería. Ahora bien, en Sevilla y en Córdoba las cosas se ponen feas.
El día que haya el mitin en Sevilla de Susana Díaz y María Jesús Montero, me bajo a verte, Pedro, y nos vamos los dos, ¿eh? Nos vamos los dos al mitin, porque eso no me lo pierdo.
Porque vamos.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo, Dinder. Hasta luego, un abrazo.
Bueno, saben ustedes que el Partido Socialista de Cataluña es un partido que esencialmente defiende la libertad de expresión. Que condenan a un rapero llamado Baltoni porque decía que había que asesinar a 3 o 4 en sus canciones. Libertad de expresión. Que queman fotos de los reyes. Libertad de expresión. Que hay que votar aunque sea ilegal. Libertad de expresión. Que Vox organiza en el Palau Sant Jordi un acto político pidiendo los permisos para convertirlo en el Vistalegre 2, segundo gran meeting. El Partido Socialista de Cataluña, ¿qué hace? Le pide a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lo prohíba. Maite Loureiro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Es así, y creo que hay reacción también de Vox, ¿no?
Sí, por cierto, que simplemente puntualizar que, de hecho, lo pide además apelando precisamente a la libertad de expresión. Porque
un
dice...
segundo, no me he enterado. O sea, que el PSC pide que se prohíba un acto de expresión de Vox apelando a la libertad de expresión.
Sí, dice que es un edificio público, el Palau Sant Jordi, que como tal debe promover los actos de libertad de expresión. Y en base a eso solicita...
Vamos a cerrarlo y lo dejamos vacío. Está bien, una cosa coherente.
Bueno, inmediatamente después de que se produjera esa información, ha habido ya reacción del presidente de Vox, que como suele ser habitual, la transmite a través de Twitter, y ha dicho que el PSC es un partido totalitario que dice a quién pertenece el espacio público, ese espacio público que siempre ha entregado al separatismo del que son tontos útiles hace décadas. Estaremos en Barcelona el día 30 de una manera o de otra, con vuestro permiso o sin él, estalinistas, concluye el mensaje a través de Twitter. Nosotros hemos podido hablar con el partido y nos informan de que este recinto está reservado desde hace ya más de un mes, que de hecho han abonado la cantidad que no nos han podido precisar, pero que sí es bastante cuantiosa para poder disponer de este espacio público y que por tanto no cabría la posibilidad de que Ada Colau prohibiera que estuvieran el día 30. No contaban, entre otras cosas, con este boicot promovido por el PSC, sino que lo que más barajaban es la posibilidad de que hubiera protestas por parte de los CDR y demás, porque ya hemos visto que en otros actos de Vox en Barcelona...
Sí, están acostumbrados, sí.
Efectivamente, están acostumbrados, y de hecho decían sobre este asunto que ni siquiera les preocupaba, porque que la seguridad estaban convencidos de que iba a estar garantizada y que estará en manos de Interior, por cierto, de la Generalidad. Pero bueno, que en este sentido no se preocupaban. Lo del PSC ya sí que no creo que entrara en sus planes.
Pues veremos a ver si Ada Colau cumple la ley o hace caso al PSC e impide que Vox haga este acto masivo en Barcelona. Gracias, Maite.